Este programa se transmitió en Ibero 90.9 FM. Es radio en vivo, tiene imperfecciones, accidentes y particularidades.
Mucho se habla de las primeras veces, pero casi nunca de las primeras obras de los directores, mejor conocidas como óperas primas. Ningún renombrado director o directora de cine se hizo de la noche a la mañana. Todos empezaron por algún lado. Algunas óperas primas son reconocidas, mientras que de otras se habla muy poco.
D'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie.
Muchos conocemos a la icónica Agnès Varda, pero pocos sabemos sobre su ópera prima, La Pointe Courte, una película que cuenta la historia de una pareja francesa en un pueblito pesquero, una película que vale mucho la pena, no solo por las intensas emociones que emite, sino porque marca el inicio de la trayectoria de una de las directoras más reconocidas e importantes del séptimo arte. Imagínate que después de un par de duros años de estudio y dedicación, puedes debutar como director de cine. Tu película es tan buena que gana la Palma de Oro en el primer intento. Esto le pasó al director de Sexo, Mentiras y Video, Steven Soderbergh. ¿Qué haces después de que tu ópera prima gane la Palma de Oro? Pues Steven Soderbergh hizo Traffic, Erich Brochovich y la saga Ocean's Eleven. Y aunque él sea el único cuyo ópera prima ha ganado una Palma de Oro, muchos directores han tenido grandes debuts, como el de Orson Welles con su famosa cinta de 1941, Ciudadano Kane. De hecho, 12 hombres en pugna de 1957, la historia de 12 hombres, miembros del jurado que pasan su tarde en una habitación con la meta de decidir si el acusado del juicio es inocente o culpable, también es una ópera prima del mismo director de Tarde de Perros, Sidney Lumet. En el 2023 se estrenó la ópera prima de la directora coreana Selin Song, Past Lives, la cual obtuvo 2 nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Pero no todas las óperas primas son necesariamente un éxito. Por ejemplo, la película de Stanley Kubrick, Miedo y Deseo, es famosa por ser olvidable, y él mismo describe como una rareza completamente inepta, aburrida y pretenciosa. James Cameron, el director de la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar, se rehúsa a reconocer Piraña 2, Los Vampiros del Mar, como su ópera prima. Pero nosotros lo sabemos, así que no importa si una ópera prima es buena o mala, las carreras de los cineastas no se definen por su debut, sino con la larga trayectoria de altas y bajas que estallan a partir de ella.
Hola, esto es el cine y las óperas primas. Yo soy el More y platico sobre el tema con Andrés Durán Moreno.
Aquí andamos, More, hablando de esos grandes momentos de todos los cineastas del mundo.
Romina Ramírez.
Hola, More, aquí estamos.
Santiago Manrique.
¿Qué tal, More?
Aranza Urdapilleta.
Qué tal, cómo estás, More?
Y Alonso Betancourt.
Aquí andamos, More, ¿cómo estás?
Santiago, Aranza, ¿qué óperas pasó, More? Primas, ¿por qué?
Claro que sí, More, pues mira, decidimos hacer esta cápsula porque además de que estamos a punto de hacer el salto al ámbito profesional y tenemos mucho miedo.
¿Tienen miedo?
Tenemos mucho miedo.
Está bien.
Miedo del bueno, ¿no?
Es un buen síntoma que los aprendices y los aspirantes a cineastas tengan miedo antes de filmar sus primeras películas.
Claro, pero entonces pues decidimos que hacer esto porque es como una inspiración para motivarnos a hacer nuestras óperas primas.
Y también para quitarnos el miedo, porque siempre pensamos en que las óperas primas son magníficas películas, pero no necesariamente lo tienen que ser. No necesariamente tiene que ser tu mejor película y tu gran lanzamiento al estrellato, tu ópera prima. Y más bien, o sea, como dijimos, la carrera de un cineasta no se define por su debut, se define por pues toda su trayectoria. Entonces por eso también quisimos incluir como a directores que reconocen sus óperas primas como que son muy malas, pero han mejorado a lo largo del tiempo.
A ver, quienes han hecho grandes óperas primas son genios.
Claro,
son, no todos. Son grandes directoras y directores. No todos los directores ni todas las directoras del mundo han hecho grandes óperas primas. Entonces, bueno, por ahí habría que empezar. Habría que decir que vivimos en México, que es un país que tiene una industria muy particular y especial, en donde hay un porcentaje muy alto, habría que revisarlo en las fechas más recientes,
claro,
de para saber cuántas directoras que hacen su ópera prima vuelven a filmar y cuántos no. También tenemos este asunto de la terrorífica presión encima de los hombros de solamente tengo la oportunidad de hacer una película y si no, digo todas las netas de la vida en esa mi primera película de 14 horas y media, cálmate, Lav Díaz, ¿no? Sí. No volveré a hacer una película nunca, ¿sí, Andrés?
Me lanzo del latino, ¿no?
Eso.
Pues, comparto con ellos el miedo de la ópera prima a través del tiempo y con la experiencia natural de estar pues, ejerciendo en el cine. Descubro que el verdadero miedo tiene que ver con la segunda, More. Porque sí veo que para óperas primas hay muchos apoyos, hay muchas cosas para cineastas emergentes. Y en la segunda, además, me parece, a mí, es mi experiencia, no es como que ya he hecho la primera, ¿no? Pero veo que muchos operaprimistas ya no hacen la segunda y con lo que comentabas, pues también es muy presente. Otra cosa que decías que pues, son genios, yo siento que todas las grandes óperas primas vienen de personas que no buscaron hacer, como dicen ustedes, el gran proyecto de su ópera prima, sino simplemente hacerla, ¿no? Yo creo que la más famosa de todas vendría a ser la del querido Orson Welles cuando hizo Ciudadano Kane, que en esa película, ¿qué te digo? Aparece citada dentro de este libro de David Bordwell, a quien comentamos en el programa pasado, como uno de los principales ejemplos para entender pues qué onda con el cine moderno, ¿no? También está pues Krzysztof Kieślowski, que para mí es un geniasazo, con su ópera prima que se llama La Cicatriz, que por cierto está en la Cineteca. No es tan genial como El Ciudadano Kane, ¿no? Pero pues sí habla, avisa y te abre la ventana a quién es este hombre, que termina haciéndote la trilogía del color, que termina haciéndote el decálogo y que pues termina conquistando el imaginario de mi persona y creo que también el tuyo, More, que eres muy muy fan de Kieślowski.
Sí, a ver, es cuestionable, ¿no? Y es complicado decir cuál es la ópera prima más relevante o más importante de la historia. Yo creo que tiene que ver con épocas, tiene que ver con referencias, tiene que ver con conocimientos y con momentos vividos. Mencionaban ustedes en la cápsula, Aranza, Santiago, por ejemplo, el caso de Steven Soderbergh, que es un caso único, que con Sexo, Mentiras y Video, con su ópera prima, gana la Palma de Oro en Cannes. Y después de eso, ¿qué? Orson Welles, yo creo que hizo su mejor película en su primera película. Sí. y probablemente no sean no es exactamente la primera, pero cineastas como Ridley Scott hace muchísimo tiempo que hizo sus mejores películas. Claro. Ridley Scott hace mucho tiempo que Ridley Scott filmó Alien, y hace muchísimo tiempo que Ridley Scott filmó Blade Runner, ¿no? Claro. Que yo creo que están muy por encima, es una apreciación absolutamente personal, pero bueno, creo que están muy por encima del resto de las películas que ha hecho. Y yo cuando digo esto, hay mucha gente que se me va a la yugular y me dice, pero ¿cómo? Gladiador.
Sí, son temas sensibles.
No voy a hablar aquí en frente de los micrófonos de lo que pienso de Gladiador. Claro. Como una buena película que creo, desde
tiene
mi perspectiva, está sobrevalorada. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese callejón de los trancazos ni en ese terreno necesariamente jabonoso. Sí. Aquí lo que sucede es que, si bien desde una primera película es muy probable que se pueda ver el talento de una realizadora o de un realizador, también es muy cierto que después parecería que se seca la creatividad de muchos cineastas después de esa primera película. Y también es cierto que hay muchas y muchos directores, sí, que no llegan a rodar la segunda, ¿no?
Sí, pues.
Hoy en la vida lógica de un sistema de producción global de películas medianamente grandes, habría que revisar que las y los autores se llevan normalmente, salvo honrosas excepciones, podríamos poner el caso de Yorgos Lanthimos, ¿no? Como una de esas excepciones, se llevan entre 3 y 4 años entre una película y la que sigue. O sea, no es un asunto así como de levanto el proyecto en 15 días, lo filmo en 40 y está listo para el año siguiente. Son muy contados los directores, entre ellos algunos grandes veteranos de la industria norteamericana como Clint Eastwood o como Woody Allen, que hacen una película por año. Es muy complejo el desarrollo más. Y la complejidad, ¿no? De levantar una película así, Alonso.
Pues ya, si nos vamos más atrás, claro, está el caso de Spielberg con Jurassic Park y Schindler, que salieron el mismo año, uno en el verano y otro en invierno.
Sí, un mega millonario rey Midas del mundo del cine, que además tiene una lista de proyectos, ¿no? Listos, preparados, ¿no? Formaditos para rodar, sí, Santiago.
Pero a ver, hablando de Spielberg, ¿acaso todos conocemos Duel, su ópera prima? Es muy poco popular.
Es una película espléndida.
Espléndida.
Es una película muy sorpresiva. Es una película que incluso estaba concebida como una película para la televisión.
Sí.
Que en el momento que la vieron terminada, dijeron, creo que la podemos estrenar. Y creo que contador de historias tiene algo especial y tiene algo particular que hay que mirar de cerca, Andrés.
Sí, que por cierto, esta película de Duel aquí en México se llamó El Diablo sobre Ruedas.
El Diablo sobre Ruedas.
Y ahorita que la estaba viendo, dije, órale, qué nombre tan curioso para una película de Steve Spielberg.
Perdónenme, se llamó El Diablo sobre Ruedas en su mundo y en su época. En la mía se llamó Reto a Muerte.
¿Le cambiaron el nombre?
Sí, órale.
Las películas tienen 17 nombres en castellano, y si la buscamos en España, va a tener otros 17 diferentes. Es muy curioso. Yo la conozco como Reto a Muerte, ¿eh?
Órale, mira, pues aquí tenemos más encuentros generacionales. Muy adelante.
No, pues es el problema de la juventud.
Sí, solo
como,
quería...
como ustedes.
Pues quería mencionar que esta película, afortunadamente, logré verla en Canal 5 hace tiempo, cuando gozaba de inocencia.
Cine permanencia voluntaria.
Sí, cine permanencia voluntaria por Canal 5. Y pues bueno, decirles que es un peliculón. La verdad es que yo me recuerdo mucho camión que decía Hit and Run. Y yo decía Hit and Run. Ok, y eso se me quedó, pero grabadísimo. En todo lo recuerdo.
Extraordinario ejemplo de que en el cine muchas veces funciona mejor dramáticamente lo que no ves que lo que sí ves.
Sí, sí.
El villano de esta película
no
ves su rostro en ningún momento de la trama.
Pero el tráiler tiene
cara. No, te mueres de miedo porque este cuate quiere apachurrar a nuestro amigo que va
Manny
en el carrito
antes de la rehabilitación.
Tenemos una cápsula más. Denle. Entonces, vamos a escucharla y regresamos a hablar más de óperas primas. Vemos recomendaciones y algunas cosas más.
You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional.
And your friend, the other man, slap you on the back and say,
choice you can do.
do in 10 years. Taking out some stupid motherfucker. Ain't no choice at all. Bam. Bam. Bam, 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 bam.
You're under arrest, sugar.
Hablemos sobre los grandes directores de la historia y el primer regalo que le dieron al mundo del cine. Si de grandes directores hablamos, es necesario mencionar a Quentin Tarantino y la que muchos consideran la mejor ópera prima, Perros de Reserva. Narrando la historia de un atraco que sale mal, Tarantino explora temas como la traición, la desesperación y la psicología de los criminales en su primera película. Desde esta cinta podemos ver por primera vez su estilo: groserías, acción, diálogo a montones y sangre por doquier. También introduciendo su estilo peculiar desde su primer trabajo está David Lynch con Eraserhead. Esta película es una por su capacidad de crear una atmósfera de inquietud y desasosiego. Lynch explora temas de ansiedad, paternidad y alineación a través de una narrativa abstracta y visualmente única. Se dice que al día de hoy muchos siguen traumados con el bebé homúnculo. La ópera prima de Andrei Tarkovsky es especial. El director ruso retrata la vida de Iván, un niño soviético en plena Segunda Guerra Mundial, marcada por la tragedia y el trauma. Con La infancia de Iván, de 1962, Tarkovsky utiliza la perspectiva infantil de Iván para capturar la inocencia y el dolor, mostrando cómo la guerra transforma y distorsiona la vida de una edad temprana. Además, Tarkovsky nos regala esa icónica toma de un beso por encima de las trincheras de la guerra.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira.
¿Y qué mejor para cerrar esta cápsula que hablar del orgullo mexicano? La ópera prima de Alejandro González Iñárritu es una de sus películas más reconocidas por la crítica y la audiencia. Amores Perros, ganadora del premio de la crítica en Cannes, el Ariel a Mejor Película y nominada a un sinfín de premios alrededor del mundo, puso a México en alto. Por medio de un choque automovilístico, tres historias de tres personas se unen para mostrar una película llena de dolor, sufrimiento, anhelo y deseo. Las óperas primas son la primera oportunidad de un artista para mostrarle al mundo que tiene. Muchas son buenas, otras son un escalón para agarrar experiencia en el mundo del cine. Lo que nos queda claro es que un director primerizo debe apuntar a las estrellas, siempre y cuando le ponga un propósito personal.
Recta final del cine y las óperas primas. Aranza y Santiago, Santiago y Aranza, patrioteros con el último personaje de las óperas primas de la cápsula. ¿Les gusta Amores Perros?
Es buena película, a mí me gusta, a mí me gusta bastante. Y pues no, hay que mencionar a uno de los cineastas más reconocidos en los últimos tiempos de nuestro país, ¿no?
Sí, es curioso cómo en muchísimos foros de referencia para hablar de determinadas cosas, en videoensayos que están por ahí en YouTube, en Vimeo, en diferentes plataformas, aparecen constantemente cineastas mexicanos dando declaraciones o hablando sobre otros autores. Es el caso concreto de González Iñárritu, claro. ¿No? Hay también muchos memes y hay también muchas cuentas y muchas parodias, ¿no, Andrés?
Y a veces reconocimientos.
Videos con péndulos y cosas así.
Efectivamente. Yo sí, una vez, ¿quién fue el que dijo? Ah, Irene Haddad, a quien le mando un fuerte abrazo, dijo que cuando vio ese video se acordó de mí. Porque mira, yo hacía esas cosas.
¿Quién sabe qué te quiso decir?
Y pues, sí, yo entiendo muy bien. Me acuerdo que Marín se murió de risa en ese momento. Y pues la verdad es que sí he de reconocerte que Iñárritu sí es ese, digamos, gusto culposo, ¿no? Cuando yo vi Bardo en el Festival de Morelia y la terminé de ver, La disfruté muchísimo, estaba muy feliz. Y un par de colegas del ámbito de divulgación cinematográfica, pues de manera muy eufemista me dijeron, ah, veo que sí te gustó a ti. Y yo, pues, desafortunadamente sí, digamos. La verdad es que a mí sí me gusta mucho Bardo. Y es una película que, pues, creo que valía la pena ver. Y, pues, bueno, Amores Perros. Además, fotografía por el querido Rodrigo Prieto, que por fin hace su ópera prima con Pedro Páramo, ¿no?
Sí, Alonso, querías decir algo.
Yo soy fiel defensor de todo el cine de Iñárritu.
Ah, bueno, sí,
estábamos hablando justo
tenemos aquí un nuevo integrante que es Team Iñárritu, lo cual
forever,
está muy bien.
Forever Team Iñárritu.
Está muy bien. Oigan, recta final, recomendaciones. Una ópera prima que quieras recomendar.
Yo recomiendo Cronos de Guillermo del Toro.
Ok, muy bien. Romina, ¿tú con qué te quedarías?
Yo recomiendo Güeros de Ruiz Palacios.
Ole, gran película mexicana. Andrés Durán Moreno.
Dos amigos animadores muy importantes, dos latitudes, Hayao Miyazaki, El Castillo de Cagliostro, y John Lasseter, Toy Story.
Hijo de tu madre, muy sí. Bien, ¿eh? Bien bajado ese balón.
Gracias.
Aranza, Santiago, gracias por el guión. ¿Tú qué dirías, Aranza?
Yo recomiendo Hermosa Venganza, de Emerald Fennell, que
okay.
Es muy, muy buena, protagonizada por Carey Mulligan.
Muy bien. Santiago.
Pues yo, para quien no la haya visto, de mi director favorito, Perros de Reserva, de Quentin Tarantino, por favor.
Ok, muy bien. Híjole, yo tengo una lista larguísima. Pero, por ejemplo, El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice, es su ópera prima. Los 400 golpes de François Truffaut son su ópera prima. Boys in the Hood, de John Singleton, es su ópera prima. Belleza Americana, de Sam Mendes, es su ópera prima.
Donnie Darko es ópera prima también.
Donnie Darko también es una ópera prima. El Cuchillo en el Agua, de Roman Polanski, es una ópera prima. Los Duelistas, de Ridley Scott, es una ópera prima. Pero me quiero quedar con una película mexicana a la que tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, que es Los Insólitos Peces Gato, de Claudia Sánchez.
Buenísima.
Que es una película que me vuela la cabeza y que es, como todas las demás, una extraordinaria oportunidad para platicar de cine y para decir cuáles son nuestras óperas primas favoritas. Muchísimas gracias por hacer posible nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy El Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Grabando. El cine y toma 2.
Berlín, Morelia, Tesalónica, Toronto, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Lucarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Annecy.
En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
El cine y, o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta.
El cine y.
El cine y.
Por Ibero 90.9.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.